Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Arrancamos, como siempre, de lunes a viernes en COPE a esta hora, la tarde de COPE. Y estas son las cuatro claves que te puedo contar del ataque masivo a Hezbollah en el Líbano. ¿Qué se sabe a esta hora? Pues que explotaron sincronizadamente 5.000 buscapersonas y el ataque ya deja 12 muertos y miles de heridos, como te digo, en ese país, en el Líbano. Hezbollah, el grupo armado libanés respaldado por Irán, ha culpado directamente a Israel de este ataque. Ahora tanto el país hebreo como el propio Líbano esperan una posible respuesta del grupo terrorista. Las explosiones pusieron en aprietos a las fuerzas de Hezbollah e incapacitaron a muchos de sus miembros y aliados. De hecho, el embajador de Irán, allí en el Líbano, resultó herido en esta operación. Pese al ataque, Hezbollah ha dicho que no cesará su ofensiva contra Israel, que inició en el pasado mes de octubre para apoyar al grupo terrorista Hamas. Te recuerdo que el conflicto que mantiene Israel con Hezbollah ha provocado que más de 150.000 personas huyan de sus hogares, tanto en el país hebreo como en el Líbano. A partir de las 3:30, aquí en la tarde, vamos a analizar cómo se produjo este ataque masivo a través de más de 5.000 buscas. ¿Tú te acuerdas, no? De los buscas. Ese aparatito que prácticamente hoy día está en desuso porque, bueno, le ha ganado la batalla, sin duda le ha ganado la batalla el teléfono móvil. Luego hablaremos de ello. Cerca de 500 personas, 15 de ellas menores de edad, han sido rescatadas de las 9 embarcaciones con las que trataban de llegar a las Islas Canarias. Ha sido de nuevo una noche de mucho trabajo para salvamento marítimo. La crisis migratoria se recrudece y eso ya se refleja en las preocupaciones de los españoles. La última encuesta del CIS asegura hoy que la inmigración es el principal problema ya para los ciudadanos.
En el siglo XX las familias te decían que los músicos eran maricas o yonkis, como si eso fuera incompatible.
Los grupos son pura química.
Cumplimos 27, que es la edad en la que dicen que se mueren todos los rockeros.
Para que un grupo sea bueno, tiene que ser como su ciudad.
Y, es que y esta que escuchas es la película que nos va a representar en la categoría de mejor largometraje internacional en los próximos Oscars. Segundo premio de Isaki Lacuesta y Paul Rodríguez ha sido la elegida por la Academia de Cine. Sus competidoras eran Marco, de John Garaño, y Aitor Arregui, la estrella azul de Javier Mazipe. Sin hacerte demasiado spoiler, te puedo contar que en esta película viajamos a la Granada de los 90 para contemplar el origen del grupo indie Los Planetas.
¿Qué puedo hacer después de tanto tiempo? Te dejo de...
Y te vuelvo a hablar del CIS porque, según su último informe, solamente 2 de cada 10 españoles cocinan a diario y 1 de cada 4 jóvenes no lo hace nunca. ¿Es tu caso? ¿No te gusta cocinar? ¿Cuál es tu mayor desastre culinario? ¿Aquella vez que la liaste parda o que quisiste impresionar a alguien y te salió la cosa fatal? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. A pesar de que nos gusta comer bien en este país, resulta que, oye, cocinamos poco, ¿no? A mí me parece poco, 2 de cada 10 españoles.
Es poco, es poco.
¿Verdad? Y sí. Queremos preguntárselo a los oyentes de la tarde. Dinos, bueno, sobre todo si no te gusta cocinar y hablamos de aquella primera vez que hiciste algo y salió mal, incluso pues eso, cuando quieres impresionar a alguien y la lías. Por si alguien tiene alguna duda, los filetes no se empanan solos, no digo más.
La pregunté a mi madre cómo podía hacer filetes empanados. Bueno, era muy fácil, coges los filetes, coges el pan rallado y luego los metes en la sartén. Cuando vi el desastre que se estaba produciendo en la sartén de la cocina, la llamé a mi madre. Mamá, oye, que los filetes no se empanan. ¿Pero cómo que no se empanan? ¿Qué es lo que has hecho? Pues he echado los filetes, he echado el pan rallado y no se empanan. Y mi madre, pero muchachos, si es que primero tienes que coger el filete, cubrirlo del pan rallado y luego lo metes en la sartén. Y yo pensando que los filetes se empanaban solos.
Madre mía, esto es como el vídeo ese que es viral de Marichocho, el cocinero ese con la reportera de Extremadura. ¿No lo habéis visto?
Calla.
Pues igual, que también era un empanado, ¿no? Algo así.
Este es el nivel que tenemos de momento.
A ver,
momento,
que efectivamente no se empanan solos. Hay
no
que pasarlo un poquito
solos
por huevo y luego por el pan rallado de cajón, pero y si no lo sabes, pues te pasan cosas como esta.
Eso, siempre hay una primera vez, así que es lo que nos tienes que contar en el 607-150602.
Ahora vamos con los deportes.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, hablando de empanados, el Madrid empezó así un poco empanado el partido de ayer, su debut en la Champions.
Sufrió,
al final ganó, ¿eh?
Sufrió, ganó 3-1 al Skudar, pero hubo momentos de delicado situación del Real Madrid, pero Courtois fue el mejor del partido y el Real Madrid gana su primer encuentro de la Champions. Ganó 3-1 el Real Madrid al Stuttgart. Este es el segundo gol del Real Madrid.
La va a poner Luquita, el 10 del Madrid. Levanta la mano derecha. Perdón, la izquierda con la derecha. La pone. Esto es el Madrid.
Es un milagro.
Gol de Rüdiger. Rüdiger, el primer palo.
Es importante ganar, obviamente. Hemos tenido momentos difíciles, pero esto en esta competición es bastante normal. Siempre es complicado, hay que luchar, sufrir, sobre todo al principio de la temporada, cuando no tienes tu mejor versión y te cuesta un poco más hacer las cosas, pero la verdad que el partido se podía acabar después que hemos marcado el gol, hemos tenido muchas oportunidades para acabar el partido y después hemos tenido la fuerza para a volver a marcar.
Luis Munilla, victoria del Real Madrid sin brillo.
Tuvo que sudar un Real Madrid espeso en su estreno ante un Stuttgart valiente y descarado que lo puso muy difícil, pero que terminó sucumbiendo a la pegada blanca. Courtois en plan estrella mantuvo a flote al equipo, especialmente en la primera mitad. El Madrid despertó en los últimos minutos antes del descanso y justo en la reanudación marcó Mbappé a pase de Rodrigo. El Stuttgart no se achantó y empató con gol de Undav. Los alemanes crecieron, pero Rüdiger de cabeza puso el 2-1 en el 83 y Endrick sentenció en el 95 para darle una primera victoria sufrida al vigente campeón.
Esta es la crítica de Rüdiger.
Estamos felices, pero la sensación es diferente. Creo que la primera parte no es digna del Real Madrid. Concedimos demasiadas ocasiones. La segunda parte fue un poco mejor, pero luego volvimos a jugar lentos y a no atacar. Aún así, estamos contentos por la victoria.
Y este es el primer gol de Kylian Mbappé.
Se va Rodrigo, la pide Kylian, se la pone Kylian. Y gol.
¡Oh! ¡Qué inicio!
¡Oh!
¡Qué inicio!
El estreno de Mbappé en la Champions con el Real Madrid con un gol a Arantxa Rodríguez.
Efectivamente, Kylian Mbappé se estrenó como goleador en la Champions con el Real Madrid en el Bernabéu y ya son 5 goles los que ha marcado el delantero francés sumando todas las competiciones. Ha marcado en todas en las que ha jugado, Supercopa, Liga y Champions, y cada vez se nota más cómodo sobre el césped y sobre todo en mejor forma. A pesar de las buenas sensaciones que ya transmite, Mbappé recuerda que aún está lejos de su mejor versión.
Sí, pero puedo hacer más. Yo sé que me voy a hacer más. Cada partido me siento mejor y ahora meto goles y soy feliz aquí.
Pero el mejor del partido fue Thibaut Courtois.
Levanta la cabeza, chuta Millo. ¡Para dónde, Courtois! El balón para Andrés, la quiere poner en la frontal. Cuidado que el peligro. ¡Para dónde, Courtois!
Paradas salvadoras de Thibaut Courtois, Melchor Ruiz.
Sí, fue otra noche realmente mágica, brillante y espectacular de Courtois. Fue el mejor del Real Madrid, elegido además MVP del encuentro, demostrando que es el mejor portero del mundo. Tuvo mucho trabajo el belga, especialmente en ese primer tiempo, donde tuvo que realizar 3 paradas que fueron claves para que no se adelantase el Stuttgart y para que finalmente el Real Madrid pudiese ganar el partido. De todas las paradas que tuvo que hacer, para Courtois, estas fueron las más complicadas.
Bueno, yo creo que el uno contra uno, que la paró con una mano, yo creo que ahí fue muy bueno. Y luego una que no ha sido una parada, que él ha tirado fuera, también fue uno contra uno, que es algo muy rápido, le dejó sin espacio. Y no, yo creo que al final son... yo creo que esas dos es lo que más me gusta de perspectiva de portero. Luego alguno, uno que botaba así, que es más difícil, que te lo puedes comer y hay que tener cuidado, pero en general contento y me siento muy bien y al final a seguir.
Y para el final del partido, la sorpresa, el gol de Endrick.
Se la lleva Endrick con el balón, le dobla Vini, la tiene Mbappé, chuta Endrick. ¡Oh!
Este chaval tiene gol por
¿Qué? Bueno, ¿ahora qué? ¿Ahora qué?
Ese hombrecillo.
¿Qué dijo?
El novio, ha marcado el novio.
Lo explica así el brasileño.
Bueno, estoy muy contento de hacer mi debut, hacer el primer gol de Champions para mi vida, para mi carrera. Muy contento por ayudar a Madrid, eso que quiero en mi vida. La primera jugada tenía pasado a Vini, no tenía hecho el gol. En la segunda jugada, ahí estaba caminando, indoor, tenía Kylian y Vini, pero la mejor opción era tirar el gol. Ha sido gol.
Alex Salguero, en Drift, pocos minutos y muchos goles.
15 minutos tardó en dejar su carta de presentación en la Champions el brasileño. Salió por Bellingham en el 80 para dar presencia en ataque. Estuvo peleón y se convirtió con 18 años y 58 días en el goleador más joven del Real Madrid en la Champions, superando a Raúl. Un tanto en el que se vio el hambre y la personalidad de un Endrick que decidió jugarse un contraataque con un disparo lejano en vez de pasársela a Vinicius o a Mbappé. Tras el encuentro, el brasileño recibió los elogios de Courtois y de Ancelotti.
Si lo falla, le mato ahora mismo, pero no, yo creo que si él tiene la confianza para chutar y chuta bien, obviamente tiene un disparo súper potente. Si mete gol, todo el mundo a callar. Yo creo que es un chico con mucha calidad y lo ha demostrado, pero obviamente demuestra su personalidad de no pasárselo a Vini o a Kylian y chutar él mismo.
Sí, pero tiene huevos, porque era una contra, ha tenido el coraje
de
tirar mejor así, para él seguramente sí.
Y un sonido más, el de Rodrigo, asistente del primer gol del Real Madrid, quejoso en las últimas jornadas por no estar en los carteles. Así es su convivencia con las estrellas del Madrid.
No, muy bien, la verdad que estamos cada día mejores, ¿no? Con los entrenamientos, con el día a día, cada día más amigos también, y bueno, espero que esa amistad va para dentro de campo también, que para hacer cosas buenas. Y bueno, como he dicho, estamos mejorando todavía, creo que falta un poco y cada partido vamos a intentar estar mejor.
Hoy segundo partido de un equipo español en la Liga de Campeones y es el debut del Girona. Lo hace en un gran escenario en el Parque de los Príncipes ante un gran equipo, el Paris Saint-Germain. Noticias del Girona en París, Albert Díez.
A esta hora los jugadores del Girona acaban de comer, ha sido una mañana tranquila, hay ambiente de día grande. Michel puede apostar de inicio por los que han llevado al Girona a esta Liga de Campeones. Tiene a todos disponibles. A las 7:15 van a salir hacia el estadio y van a tener el apoyo de unos 1,000 aficionados que a las 6:00 p.m. se concentran para ir juntos al Parque de los Príncipes.
Ha estado en la rueda de prensa de ayer de Luis Enrique Dani Gil y nos cuenta hoy las noticias antes del partido, Dani.
El Paris Saint-Germain llega al inicio de la Champions en un gran momento de forma, después de empezar la temporada con 4 victorias en 4 partidos, gestionando bien la salida de Mbappé y con buenas sensaciones. Donnarumma es la principal baja para Luis Enrique por culpa de unas molestias en el muslo derecho y vuelven a la convocatoria dos futbolistas importantes como Vitinha y Zaire Emery, que tuvieron algún contratiempo en el último parón de selecciones. El PSG afronta su enésima carrera por conseguir la Champions y el tridente ofensivo parece claro: Dembélé, Barcola y Marco Asensio.
El partido es a las 9, se escucha en el tiempo de juego y mañana el Barça y el Atlético de Madrid. El Barça en Mónaco contra el Mónaco. Manolo Oliveros, acaba de salir la lista de Flick para este partido.
Sí, señor, y Ansu Fati ha recibido el alta médica y por lo tanto es la gran novedad para mañana, el último partido, recordemos, con el Barça de Ansu Fati, día 27 de agosto del 2023 en Villarreal, antes de ir cedido al Brighton. El equipo vuela desde las 5 de la tarde a Niza, han entrenado a partir de la 1 de la tarde en el estadio Johan Cruyff y habrá rueda de prensa esta tarde en el estadio Luis II de Mónaco. Además, son novedad también los primos Guillermo y Tony Fernández o el central Andrés Cuenca, donde hay hasta 7 jugadores de las categorías inferiores del Barça.
Recuerden que ayer por la tarde conocimos que Fermín López se ha lesionado, 3 semanas de baja, a punto de recuperarse, lesión muscular, así que va a estar fuera 3 semanas. Vamos a Mónaco, seguimos en Mónaco. Víctor Navarro, el Mónaco, ¿qué ha dicho su entrenador en la mañana de hoy?
El Mónaco vuelve a la Champions 2 años después. Su entrenador Adi Hütter, que no tiene a ningún jugador lesionado, se estrena en la máxima competición europea al frente de un banquillo. Dice que no pueden recordar las épocas de Falcao, Mbappé o Bernardo Silva, fotografías de los cuales está llena la ciudad deportiva. Ahora tienen una de las plantillas más jóvenes de Europa. Mañana se esperan 17.000 personas llenando el Luis II, con Alberto de Mónaco presidiendo el palco, y aseguran en el Principado que las cosas han cambiado con Hansi Flick y que no pueden fiarse de ese 0-3 al FC Barcelona en el Trofeo Joan Gamper.
Y también mañana a las 9 en Madrid, Atlético de Madrid, Leipzig. Esta mañana ha hablado Jiménez, uno de los jugadores importantes del Atlético de Madrid, también el Cholo, Antonio Ruiz, noticias del Atlético.
Arranca mañana la Champions para el Atlético de Madrid en el Metropolitano frente al Leipzig, y si el Cholo mantiene lo que viene probando, medita 2 cambios en relación al 11 que se enfrentó al Valencia, esto es, Gallagher y Sorloth comparecerían de inicio en el banquillo, entrarían en el 11 Julián Álvarez y Riquelme en el carril izquierdo. Al Cholo le gusta el nuevo formato de esta Liga de Campeones, dice que invita a ganar más partidos.
No, veo todo positivo, hay que ganar, está claro que los 8 primeros de esta Liga que se ha hecho en 24 puntos sacarán arriba de los 20 para arriba, los empates te sirven pero hasta cierto punto, ya vimos cómo empezaron los equipos fuertes, nos invita a todos a apostar por ganar.
Enseguida, más de la Liga de Campeones.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes del Corte Inglés.
Soy Montse de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, a Marta le hemos arreglado hasta sus planes de finde.
Carglass cambia, Carglass repara.
De la primera jornada destacan los goles, los cuatro de Harry Kane.
Cut back for Kimmich. Surely got to take it on here. Great stop, Kane.
En la victoria, Germán Mansilla, 9-2 sobre el Dinamo de Zagreb.
Sí, un golazo del turco Yildiz abrió esta nueva Champions en la victoria de la Juve 3-1 al PSV. También en ese tramo de las 7, el Aston Villa de Emery arrolló 0-3 al Young Boys. Y en las 9, los platos fuertes, como dices, Corro. Milán 1, Liverpool 3 en San Siro, con los ingleses sin Klopp, que siguen siendo un rodillo ofensivo y la mayor goleada de la historia de la Champions. Bayern 9, Dinamo de Zagreb 2, con 4 goles de Harry Kane, 3 de ellos de penalti. Cerró la noche europea el Sporting de Portugal 2, Lille 0.
El Bayern es líder y es difícil que aparezca otro líder en esta jornada. Para hoy, aparte del partido del Girona, ¿qué partidos tenemos, Luis Millán?
El plato fuerte de la jornada será la reedición de la final de hace 2 años, a las 9 City-Inter, a la misma hora. El último subcampeón, el Dortmund, juega en Bélgica contra el Brujas y el Celtic recibe al Slovan Bratislava. En el turno de las 7 menos cuarto, 2 partidos, Bolonia-Shakhtar y Sparta-Praga-Salzburgo.
Lo contamos todo en el tiempo de juego. Ayer, a esta hora más o menos, Rodri Hernández, el centrocampista del City de la selección, amenazó con huelga de futbolistas por la acumulación de partidos. Javier Tebas, el presidente de la Liga en Sevilla, le da la razón.
Yo creo que tiene razón Rodri en la posible huelga. Yo creo que hay una acumulación de partidos. Él lo habla por la acumulación de partidos y es verdad, son 200 jugadores en ese tema.
¿Hay miedo a una posible huelga?
Si esa huelga sirve para solucionar el tema de los calendarios, pero no sirve, que no sea para quitar clubes en las ligas nacionales, sino para que el Mundial de Clubes no exista, para que se reestructure mejor las fechas, bienvenida sea, porque algo tiene que pasar.
De la Champions a la Liga, ayer Mallorca 1, Real Sociedad 0.
Bar, Domprak, pierna izquierda, ¡gol!
De penalti, primera victoria del Mallorca en casa, Jordi Jiménez.
Alivio en el Mallorca tras la primera victoria en casa con gol de penalti de Domprak. Tras 2 empates y 1 derrota, pudieron desquitarse de la derrota ante el Villarreal 3 días antes, un encuentro bastante solvente frente a la Real Sociedad, con un equipo completamente renovado, algo marca de la casa de Iago Arrasate, que explicaba.
Es una gran victoria, necesaria, merecida y creo que meritoria también. Ya me iréis conociendo, al final hemos hecho 8 cambios, pero yo al final no he acertado yo con la alineación, no aciertan ellos haciendo un gran partido.
Atención, Mauri Ideaque, San Sebastián, la Real, después de varios partidos de 18 puntos, está a 1 del descenso.
Se han activado las alarmas en la Real Sociedad con solo 6 jornadas después del lamentable partido en Son Mois, confirmando que lo del sábado ante el Madrid no fue más que un espejismo. Jugadores totalmente fuera de forma, incomprensible, otro penalti regalado. El único que se salvó, el croata Sučić, que parece un buen fichaje. El capitán Mikel Oyarzabal fue bastante autocrítico al final del partido.
Creo que no estamos prácticamente ninguno en nuestra mejor versión, ya no solo física, ni técnica, ni táctica, no nos estamos encontrando del todo bien y bueno, creo que tenemos que ser críticos con nosotros mismos, intentar darle una vuelta e intentar mejorar esto cuanto antes para intentar conseguir victorias y puntos que los necesitamos.
Enseguida más fútbol en Deportes COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Amor te hipnotiza, te hace soñar.
Vuelve la Champions y las mejores competiciones europeas a Movistar, con un formato más emocionante. Más equipos, más partidos y más enfrentamientos épicos. Y por ser cliente, con un Samsung Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6 o S24 Ultra, llévate una Smart TV de regalo. Esto solo pasa en Movistar.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hoy tenemos, recuperamos un partido a las 7, Betis-Getafe, noticias del Betis, Oliva.
Víctor Roque podría ser titular, la duda si los Chelso será titular o no, vuelven a una convocatoria para Cambú y Juanmi.
Y noticias en el Getafe, Gema Santos.
La gran novedad es la presencia de Borja Mayoral en la convocatoria. Después de lesionarse la rodilla en marzo, volvió a una lista el 1 de septiembre ante la Real, pero una recaída hizo que no pudiera estar ni en el banquillo. Hoy regresa con toda la ilusión, aunque es verdad que no va a tener muchos minutos. También está en la lista Alderete, recuperado de su golpe en la rodilla. El Geta no gana desde el 27 de abril.
El partido lo contamos, por supuesto, en el tiempo de juego a partir de las 7. Mañana se juega un Leganés Athletic de Bilbao, adelantado de la jornada siguiente. Santi Duque, esta mañana ha hablado Borja, el entrenador.
Llega a corro el Leganés al partido tras dos derrotas consecutivas y con el objetivo de volver a sumar tras un gran inicio de campeonato. Borja, que tiene la baja de Neyú por lesión, ha dejado claro que no piensan en el derbi ante el Getafe del domingo y toda su atención está puesta en lo de mañana.
Mañana queremos ganar sabiendo la entidad que tiene el rival, lo difícil que puede ser para nosotros, pero nuestra idea es salir a ganar con los mejores jugadores para ese partido. Jugamos en Butarque, nuestra casa, y los vamos a mirar a los ojos y de tú a tú para intentar ganarles. Esa es nuestra idea.
A la espera de que hable Valverde, ¿qué noticias tiene el Athletic de Bilbao, José Ángel Peña?
Pues pendientes del último entrenamiento programado para las 5 de la tarde en Lezama, Jaureguiza sancionado y Yeray y Unai Simón por lesión son las únicas bajas con las que va a viajar hasta Madrid el Athletic.
Es noticia de la mañana y es que ha muerto Toto Schillaci a los 59 años, le recordarán como el máximo goleador del Mundial Italia 90. Y nos quedan dos sonidos, dos informaciones sobre los insultos en el fútbol. Esta llama la atención, Bruno Casar, porque han sancionado a un tuitero por insultos a Vinicius.
Propuesta de sanción sin precedentes, corro, para un aficionado que difundió de manera reiterada insultos e imágenes racistas en redes sociales contra Vinicius y que por ello se expone ahora a una multa de 60.001 euros, además de una sanción de 2 años que le impediría acceder a un recinto deportivo. Además, Antiviolencia ha decidido trasladar este caso a la Fiscalía, que ahora pasa a investigarlo por un posible delito de odio.
Recordarán que en el partido Sporting Oviedo se detectó a una aficionada del Sporting insultando a un futbolista del Oviedo. Pablo Acebo, ¿la ha reconocido ya el Sporting de Gijón?
Sí, corro, el Sporting ya ha identificado a esta aficionada que profirió, como dices, insultos racistas a Haysen Hassan, jugador del Oviedo en el derbi, y ahora el Sporting ha abierto el procedimiento para prohibirle la entrada a esta aficionada al Molinón. El proceso se ha ralentizado porque la pillaron tras el partido, no en el momento, pero por lo que nos cuenta, lo lógico es que esta aficionada acabe expulsada del Molinón.
Tres noticias más, esta tiene que ver con una gran campeona española en atletismo, la saltadora Ana Peleteiro ha explicado esta mañana su cambio de entrenador, Íñigo Jodra.
Casi entre lágrimas, corro, ha explicado que pese a los rumores que la situaban en París, regresa a su tierra, Galicia, donde su nuevo entrenador será su marido, Benjamín Compaoré, ex triplista y entrenador de atletismo. Se trata de una decisión con la que busca potenciar su rendimiento y llegar a los 15 metros. Termina así su etapa deportiva junto a su hasta ahora entrenador, Iván Pedroso, con el que mantiene una gran relación.
Yo ya sabía que él era una persona increíble, pero después de todo esto y del apoyo que me ha dado y la comprensión que ha tenido con esta decisión, vamos, es que el ver el cariño que él me tiene, ¿no? Y que me diga que nuestra relación de amistad será eterna cuando nos vean en los campeonatos y me vean celebrar todas tus victorias.
Y estamos pendientes del Mundial de Fútbol Sala. Hoy España juega su segundo partido, Santi Duque.
Los de Fede Vidal, corro, no pueden fallar hoy contra la cenicienta del grupo, contra Nueva Zelanda, la que no solo tienen que ganar, sino golear para seguir en la pelea con Kazajistán por la primera plaza de grupo. España tiene la única baja, la dolorosa baja de Sergio Lozano por lesión.
El partido es a las 5 de la tarde. Ayer conocimos la lista de equipo ciclista de España para el Mundial y hoy hemos conocido la impresión del entrenador Quique Iglesias.
Sí, porque desde que Valverde saliera campeón del mundo en 2018, nuestra selección no ha encontrado el rumbo en los mundiales. El próximo será en Zúrich, el 29 de septiembre, con Landa, Mas, Ayuso, Bilbao y compañía. Analiza para COPE la situación el seleccionador Pascual Montparler.
Pues bueno, creo que tenemos la mejor selección para el mejor circuito que vamos a tener ahora. Es un mundial duro, pero bueno, lo hemos preparado con mucho tiempo, con mucha antelación. Los ciclistas están en muy buena condición física. Y ahora solo falta pues que ese día nos acompañe la suerte y podamos estar donde merecemos estar, que es en, si no lo más alto del podio, muy cerca.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 al gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
Bueno, estamos en la búsqueda, en el inicio de la nueva Liga de Campeones, de sí. Un equipo que jugaba la anterior Liga de Campeones.
Que jugó alguna vez la anterior Liga de Campeones, que te dije el lunes que este fin de semana en su liga ganó como visitante en el frente al rival principal que tiene en su liga. Te dije luego que ya no está en Europa porque ha sido eliminado de las competiciones europeas en esta temporada y que se va a centrar solamente en la liga, lo cual igual le viene hasta bien. Y la pista que te doy hoy es que ese club está en una ciudad romana preciosa que no es capital del país.
¿Está en una ciudad?
Romana.
Romana, no que esté en Roma, pero que es una ciudad romana, ¿no?
Exactamente, es una ciudad romana preciosa que no es capital del país.
Que no es capital del país. Muy bien, dijiste que había 150 equipos, ¿no?
Sí, 150 equipos jugaron la Liga de Campeones antigua, sí.
Muy bien, un número muy redondo. Pues es la búsqueda que estamos haciendo. Muy bien, Pedro. Hoy a las 7 otra vez, ¿eh?
Sí, no, si todo no para.
Betis, Getafe y luego el Girona debutando en la Champions y el resto de partidos de la Liga de Campeones, ¿vale?
Está todo magnífico.
Un abrazo, venga. Pedro. Hasta luego. Yo creo que está de acuerdo con Rodri en lo de la huelga. Vamos con el producto del partidazo, la conversación sobre el juego del Madrid.
Vamos a hacer la prueba de si sois o no resultadistas y de si os quedáis simplemente con el 3-1 o realmente analizáis lo que se ha visto esta noche, que en muchos momentos ha sido una llegada tras otra del Stuttgart al área del Real Madrid.
¿Quieres empiezo yo?
Empieza tú.
Ha sido el peor partido del Madrid en muchos meses, ya no de esta temporada. Y la verdad es que ha sido un desastre total y absoluto. O sea,
yo no sé si ha sido peor que el de Arbeta, la verdad es que el de Arbeta empezó con tres palos. Sí, sí.
Yo creo que ha sido peor.
El diagnóstico creo que lo tenemos todos claro. El pronóstico y la solución creo que nadie la tiene clara. El diagnóstico, el equipo no sabe presionar arriba, cuando va a presionar arriba, no lo sabe hacer. Muchas dificultades para sacar el balón desde atrás, lo de cross más otras cosas, y hay gente fuera de forma. El pronóstico, me he cansado de ir tantas veces en los últimos años, ya verás, este partido cuando lo hagas contra el City. Pues a veces el City te ha metido 4 y otras veces has eliminado tú al City. ¿Sabes? O sea que el pronóstico, yo no sé en qué va a acabar el Real Madrid. Y la solución, ni idea.
El Madrid ha metido 5 goles en 2 partidos. Ya ha jugado horrible y está mal. Y es que yo creo que eso no lo discute nadie. Pero tiene una gran virtud que la tenemos que valorar. Que estando mal, gana. Y eso es muy difícil en el fútbol. Que el Madrid está mal. ¿Que va a encontrar solución? Pues no sé si va a encontrar. Yo creo que solamente tiene una solución. Y que Ancelotti se la sabe de memoria la solución. Que es defender bien, estar juntos y matar a la contra. Y no le demos más vueltas, porque Ancelotti es muy inteligente y sabe que así es como se pueden ganar títulos.
Para mí es muy indicativo, para mí, la mala planificación de plantilla. No se pueden ir Kroos y Nacho y que no venga nadie. No es por volver al tema de Kroos. Es que hoy está jugando Carvajal de central. Yo le he puesto a Paco un mensaje y digo, pues es que entre Carvajal y Lucas entra cualquier delantero y allá hay un agujero negro. Y es clarísimo.
Va a tener que cambiarlo al descanso.
Claro, ¿qué es lo que había? Exactamente es lo que había.
¿Qué es lo que había? Eso por una parte. Y luego, para mí, momentos de forma, el de Bellingham evidentemente.
Ahora seguimos hablando del partido del Real Madrid, pero antes en la encuesta en arroba Deportes Cope, ¿qué es lo que preguntamos? Daniel Asenjo.
Hoy preguntamos, Corro, por dos porteros y por quién es mejor, Thibaut Courtois o Iker Casillas. Estamos por encima de 1,000 votos y de momento el 51% se decanta por Iker Casillas.
Ahora preguntamos en el 106.3.
Escápate de Madrid, ven al restaurante El Torreón en la cima de El Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Entre Senegal y España hay 3.067 kilómetros y cientos de diferencias culturales, idiomáticas y religiosas y de calidad de vida. Sin embargo, Umar Gassama encontró la motivación suficiente como para, siendo solamente un chaval, en su pequeña ciudad del sur de Senegal, presidir el Círculo Hispánico y más tarde estudiar Filología Hispánica en la Universidad de Dakar.
A mí me encanta mucho el fútbol y la música, la cultura, el flamenco, historia de España y un montón de cosas. Y cuando empecé a estudiar español, hay gente que me dice, no, tú no vas a hacer nada más que vas a ser un profesor de español, porque con el español no puedes conseguir tu vida. Yo es que no creo eso, me siento donde es mi sitio favorito, porque era mi sueño. Para mí, yo tengo que, gracias a Dios, ya consigo mi suerte, mi sueño, porque estoy aquí en España.
Y a su sitio favorito, concretamente a Gran Canaria. Llegó hace 2 años para seguir formándose con una beca y empezar un posgrado en relaciones hispanoafricanas. Sabemos a dónde ha llegado, pero ¿de dónde viene Umar?
Que mi padre se dedica a la agricultura, y mi madre que ama de casa. Yo nací en una familia donde nadie ha tenido estudios en superiores. Soy la primera persona que ha salido de mi familia, que ha ido a la universidad, que ha viajado.
Pues parece que no ha sido un camino fácil. Todo lo ha conseguido por méritos propios. Por eso cree que es posible que otros jóvenes de Senegal, como él, también lo consigan.
Tenemos una potencial que es la juventud. Entonces yo creo que deberían pensar bien los gobiernos o la familia a ver cómo puede ayudar a este chico para luego no frenar totalmente. No sé cómo te van a frenar, pero para disminuir este tanto riesgo que hay, tanto desastre que lleva siempre en esta alta mar.
Umar está convencido de que el progreso de Senegal está en su juventud y los gobernantes y las familias han de trabajar juntos para retenerlos y ofrecerles un futuro en casa. Sin embargo, la realidad se impone. Más de 4.000 jóvenes senegaleses se han jugado la vida en el Atlántico durante este 2024. Contamos los que han llegado.
Siendo súper triste, recientemente hubo otro barco que salió, otra patera que salió de Burg, y más de 200 personas murieron todos. Si fuera yo, dijo que no habrá ninguna patera que va a salir de Senegal. Porque claro, cuando lo digo eso, la gente no me van a aceptar eso, me van a tratar como si fuera una persona egoísta porque yo estoy aquí en España. No, yo sí, si no fuera la beca, yo no vendría más en España, porque en Europa, porque no voy a coger la patera para ir a Senegal.
Muchos mueren ahogados en el océano. Los más afortunados llegan al archipiélago canario y si tienen suerte se encuentran con Umar, que trabaja como intérprete entre estos jóvenes inmigrantes y las instituciones españolas.
Estoy haciendo intérprete traducción de a veces de los chicos que tienen para determinación de edad, que tienen a otros que tienen problemas en el centro de refugiados donde están. Entonces, como dos por los idiomas que yo hablo mandinga, francés, wolof, bambara, yola y español, yo creo que en eso también, que por eso estoy mucho más aquí trabajando en el juzgado de la fiscalía y todo, y la forense también, para poder luego ayudar a ellos también.
El trabajo que hace este joven senegalés, que ya se siente senegalón, no podría hacerlo un ciudadano español. La clave está en hablar tantos dialectos como los que él domina.
Los que llegan aquí a veces no tienen estudios y todos, entonces yo tengo la oportunidad de tener estudios y viajar por la beca, Yo creo que soy un ejemplo para ellos, que una referencia para ellos también. Me escuchan, me respetan, sabes, los consejos. Yo creo que me siento hermano mayor, no simplemente traductor, pero sino un hermano mayor para ellos.
Omar sigue estudiando y a la vez trabaja como educador en un centro de menores migrantes, también es traductor en los juzgados. Sin embargo, de lo que más orgulloso se siente, como acabas de escuchar, es de ser un hermano mayor para todos estos chavales. A través de su historia, a través de la historia de Omar, no solamente conocemos a un joven que desafió las probabilidades y encontró su lugar entre dos mundos, sino también a un símbolo de esperanza para tantos otros. Su vida nos recuerda que más allá de las fronteras y las diferencias, existe un terreno común, el de la dignidad, el esfuerzo y los sueños compartidos. Te voy a describir a continuación una escena que puedo ver a través de la cámara de seguridad de un supermercado. Es un colmado libanés en el centro de la capital, en Beirut. Es mediodía y hay varias personas que se agolpan alrededor de la sección de frutas. Suena una melodía desde los altavoces. Me fijo en un hombre. Lleva una gorra azul, lleva también una camisa a cuadros y una bandolera cruzada. El señor está llenando una bolsa, parece ser que con peras. Es una escena, bueno, pues una escena normal que nos podemos encontrar en muchas tiendas por todo el mundo. Es una escena cotidiana cuando de pronto de manera repentina explota su buscapersonas. ¿Te acuerdas, no? Aquel aparato que llevaban sobre todo los médicos en la década de los 90 que te enviaba un mensajito si alguien te quería localizar y tú buscabas un teléfono fijo y le llamabas de vuelta. Bueno, pues ayer en el Líbano explotaron miles de buscapersonas que llevaban los terroristas de Hezbollah. Íñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
A esta hora todas las informaciones apuntan a Israel y a su servicio de inteligencia, el Mossad. Parece ser que estarían detrás de ese ataque.
Pilar, estamos hablando de una operación, podríamos decir, de película. Durante estas últimas 24 horas hemos consultado decenas de vídeos en los que aparecen esas explosiones. Incluso hemos podido ver los propios buscas destruidos. La mayoría son de una empresa de Taiwán que se llama Gold Apollo. En estas últimas horas también hemos podido escuchar un sinfín de teorías. La más extendida era el hackeo a distancia de esos buscas para que se sobrecalentaran de alguna manera y explotaran. Bien, hemos consultado a expertos en seguridad y nos cuentan que las heridas que hemos visto en los terroristas, en esos cuerpos, no se producen por un sobrecalentamiento, sino por una explosión, por una gran deflagración. Y David Marugán, consultor especializado en seguridad y radiocomunicaciones, sugiere que es prácticamente imposible el hackeo a distancia de esos buscas.
Que es complicado, ¿no? El alterar de forma remota, sincronizar para que se calienten estas baterías y exploten de esa manera, me parece muchísimo más complicado que la idea, ¿no?, de que se hayan sido manipulados en la cadena de suministros.
Y fíjate, el New York Times, que ha recibido información de funcionarios estadounidenses, del ejército y otros países sobre el terreno, cuenta que Hezbollah hace meses encarga a la empresa taiwanesa Gold Apollo, de la que te hablaba, un lote enorme de buscas. Un lote que se fabrica en Budapest, Hungría, Europa. De alguna manera el Mossad se entera de que esta partida se va a dar y pone en marcha la operación. Accede al lote y manipula los aparatos antes de que lleguen al Líbano. Implantan junto a la batería de cada busca, personas, material explosivo. Se habla incluso de cantidades, de unos 28 a 56 gramos de material. Y también incrustan un interruptor que se puede accionar a distancia. Y llegamos a la escena que describías al inicio, Pilar. Son las 3 y media de la tarde en Beirut, hace 24 horas, y todos esos buscas reciben un mensaje que parece proceder de los dirigentes de Hezbollah. Ese mensaje, en realidad, es un código que activa los explosivos. Esta es la información. Pero de momento, desde Tel Aviv, al menos de forma oficial, no dicen nada. Están instalados en el mutismo, aunque acaba de publicar la agencia norteamericana Associated Press que Israel, justo después de ese ataque que sucedió a las 3:30, confirmó su autoría a su aliado, a Estados unidos. Y sabemos también que la operación no tenía que darse ayer, no tenía que producirse durante la jornada de ayer. Estaba destinada a un gran ataque masivo con misiles y los buscas iban a servir para incapacitar a los terroristas en su, digamos, reacción ante ese ataque masivo. Así que dos milicianos ayer descubren que los buscas han sido manipulados y eso precipita que el Mossad, el Servicio de Inteligencia Israel, dé luz verde al ataque que ha acabado con miles de guerrilleros del grupo terrorista Hezbollah. Esta es la última hora, Pilar.
Bueno, pues esta es la última hora. Gracias, Íñigo, sobre ese ataque que se produjo ayer de manera sorprendente, además, porque nunca habíamos visto pues una acción de estas características.
Un mensaje se puede enviar de muchas formas, pero no siempre se recibe tan bien como quisiéramos. Con Mensatel, sus mensajes llegarán de forma rápida, segura y económica.
Pues así anunciaba Telefónica su nuevo busca Mensatel en el año 1991. El busca, al que por cierto también se llamaba Viper. Un aparatito que usaban muchos médicos de urgencias y que fue desapareciendo a medida que el móvil fue ganando adeptos. José Luis Concejero, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, yo me acuerdo perfectamente de este sistema y eso significa que empezamos a tener una edad.
Yo también me acuerdo, ¿eh? Porque además se popularizó mucho los Viper, los busca en España, porque si recuerdas, una gran compañía internacional de bebidas te daba un Viper si conseguías recoger un número determinado de tapones. Y me acuerdo que se puso muy de moda.
De eso.
Sí, sí,
a
tú
ver si
recogías
vas a ser más
un
mayor
montón
que yo.
No, bueno, puede ser, puede ser, puede ser.
No,
las canas
pues
me pueden delatar.
No lo entiendo.
Las canas me pueden delatar, pero me acuerdo que tú recogías un número determinado
¿sí?
de tapones de una bebida muy popular y te daban un Viper, un busca que podías utilizar. Y me acuerdo cuál era el sistema. Tenías que llamar a un teléfono y a partir, cuando llamabas a ese teléfono, decías el mensaje que querías enviarle a un código correspondiente y le llegaba ese mensaje a la persona que tenía el Viper.
Bueno, ¿cómo empezaron estos buscas que están siendo protagonistas en estas últimas horas por lo que ha pasado en Beirut, en el Líbano?
Bueno, evidentemente esto es por situaciones de urgencia, Pilar. ¿Cuál es el problema? Que cuando hablamos de inmediatez ya no sabemos considerar la realidad de ese término. ¿Por qué? Porque ya todo es inmediato. Podemos mandar un mensaje y al momento te puede llegar. Yo esta mañana te mando un WhatsApp, en ese momento yo sé si lo has leído o no lo has leído y tú me respondes al momento. Por lo tanto, ya la inmediatez no existe. ¿Qué es lo que ocurre? Que antiguamente, cuando hablamos de inmediatez, era el sinónimo de emergencia. Por eso era tan importante la creación de un busca. En momentos de urgencias había sistemas, sobre todo médicos y de seguridad. Podemos hablar también de los fuerzos y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso del gobierno de los Estados Unidos, pusieron en marcha este sistema tan importante en los años 50 y que luego se popularizó en los 70 y en los 80. Evidentemente, ¿quién tenía un busca? Alguien que buscaba tener estatus, alguien que tenía algo importante, alguien...
Bueno, y alguien que tenía que estar siempre localizable.
Claro, alguien al que buscaban. Entonces,
claro,
el que buscaban, si a ti te buscaban, entonces era porque tú tenías la solución ante una emergencia, ante algo importante. Por eso se popularizaron mucho en los años 80, aunque luego, evidentemente, con la llegada del móvil, fueron perdiendo bastante fuerza. De todas formas, si te parece, esta mañana el doctor César Ramírez, que trabaja en el Hospital de Málaga, nos ha contado en Herrera, en COPE, ¿cómo fueron sus primeros días con el busca?
Porque me acuerdo de mis tiempos de residente, que empecé en el 1 de enero del 95, aquí en el Hospital Regional de Málaga, que yo soy malagueño, y lo primero que te dan es el busca, el Viper. Entonces se llamaba busca, la palabra Viper es más moderna. Nosotros decíamos busca, y te lo daban y lo tenías que llevar todo el día. Y el busca pues era como algo que te colgaba en el pantalón, así al estilo de como lo hacían los americanos en la serie de televisión, ¿no? En la serie Urgencia o luego en Anatomía de Grey, que ves que van todos con unos pijamas con su busca puesto. Y de pronto te vibraba, tú lo podías poner en modo de vibración o en modo de que sonara, ¿no?
Sí, es verdad, lo llevaban siempre enganchados en el pantalón y si sonaba lo miraban así diciendo, me llaman,
hombre,
me reclaman.
Es que te da un toque fashion.
Bueno,
te da un toque fashion
en
llevarlo.
Aquella época, como tú decías, llevar el busca, bueno, era sinónimo de que eras alguien importante.
Hombre, era sinónimo de estatus, pero recuerda que también antiguamente los primeros móviles también se colgaban.
El Alcatel ese
efectivamente,
tremendo que era un
también
zapatófono.
Se colaba. Pero no solo de emergencias, Pilar. Hemos hablado con Marcos Palomar, ha trabajado durante muchos años en una empresa de restauración y fíjate también en el ámbito de la restauración nos ha contado cómo utilizaba estos dispositivos.
Y se trataba de un aparatito que primero era un llavero y que sonaba un pitido cuando te buscaban y tú tenías que ir a un teléfono para llamar a la central para saber qué ocurría.
¿Cuál era el papel, Pilar? Sobre todo, llega ese mensaje al Busca y entonces tú corrías a una cabina de teléfono. ¡Ay, amigo! ¿Dónde estarán las cabinas de teléfono? O a un teléfono fijo para tratar de responder a esa emergencia y dar respuesta al motivo por el que te estaban buscando.
Bueno, el Busca, que era lo más en los años 90, pero que empezaron a desaparecer, lógicamente, cuando aparecieron ya los teléfonos móviles.
Efectivamente. De todas formas, te voy a comentar. Hay una cosa que es importante aquí. Es diferenciar entre lo que es el soporte, que es el Busca, y lo que es el fin, que es que te busquen o que te encuentren por un motivo determinado. ¿Qué es lo que ocurre? Dices, si utiliza el Busca a día de hoy, por ejemplo, los sistemas de emergencias, evidentemente el Busca no. Ahora se utilizan los teléfonos móviles. ¿Por qué? Porque te da esa inmediatez y sobre todo tú puedes llamar directamente a la persona. Incluso, Pilar, los teléfonos móviles sirven para contactar con otra persona en el caso de que no tengamos internet. Estamos acostumbrados a que todos los dispositivos que tenemos estén conectados a internet. Bien, tú puedes mandar un mensaje de texto y todavía te va llegando. Vamos a volver a escuchar a César Ramírez, que es este médico de Málaga, que nos cuenta cómo es la emergencia hoy y cómo son estos Buscas del siglo XXI.
Lo que era el Busca, pues obviamente ya claro. El hospital está sustituido por teléfonos que son corporativos o incluso ya nos comunicamos por nuestros teléfonos personales, los especialistas unos con otros.
¿Y cómo se utiliza hoy? Se sigue utilizando en los restaurantes, como pues muchas veces tú pides la comanda, Pilar, te dan un sistema que es como una especie de galleta María pequeña de color negro.
¿Eso también es un Busca?
Eso es un Busca a día de hoy. ¿Qué es lo que pasa? Que no tiene una pantalla en el que te dice José Luis Concejero, acuda a recoger tu comida, pero eso es un Busca. Es un sistema de conexión a través de radio por el que a ti te avisan de una cuestión determinante. En urgencias, hablamos de los teléfonos móviles, aunque en algunos puntos todavía se puede llegar a utilizar el Busca. Me han confirmado ahí algunos médicos sobre todo cuando hablamos de los trasplantes, los servicios secretos, evidentemente, como nos contaba Íñigo Palomar, se siguen utilizando.
Claro, y también para que no sean geolocalizados, evidentemente, por una cuestión de seguridad.
Y en el mundo del narcotráfico, los delincuentes pues también suelen utilizar este sistema, evidentemente, para que nadie se entere de dónde están.
Bueno, los usos y costumbres del Busca. Concejero, gracias, Íñigo Palomar, también gracias a ti.
Un abrazo, Pilar.
Hasta luego.
3:46 de la tarde, quedan poco más de 5 horas para que el Girona juegue en París por primera vez en su historia un partido de la Champions. Va a debutar en esta competición en la Champions contra el Paris Saint-Germain, un equipo que hace apenas 3 años jugaba en segunda división y que gracias a su entrenador Michel ha llegado a la máxima competición del fútbol profesional. Y es que además el año pasado llegó a pelear el liderato de la Liga con el Real Madrid durante las primeras 27 jornadas y consiguió estar como líder en solitario hasta en 7 ocasiones. Los aficionados del Girona, pues fíjate cómo están, de los nervios, y no es para menos por todo lo que ha conseguido su equipo, ¿no? Especialmente están nerviosos aquellos que encima han viajado a París para poder presenciar este debut de su equipo del Girona en la Champions. Es el caso de Sergi y de Xavi, que son 2 aficionados de 29 años que ya están allí, en la capital francesa, después de 12 horas de autobús. Sergi, Xavi, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estáis? Nerviosos, me imagino, ante este estreno, ¿no? Este partidazo de vuestro equipo en la Champions, ni más ni menos.
Mucho, mucho, no pasan las horas.
Sí, efectivamente, es un sueño para nosotros.
Oye, ¿dónde estáis ahora exactamente?
Pues en la Plaza Trocadero, que le llaman, delante justo de la Torre Eiffel.
Y para vosotros, ¿qué significa estar hoy en el Parque de los Príncipes, en ese partido con el Girona?
Bueno, la verdad que para nosotros hoy en día estar aquí es un sueño, la verdad. O sea, después de el historial que tenemos con el Girona, poder estar en este sitio es algo que nunca nos hubiéramos esperado. Y esperamos que lo podamos disfrutar como nunca, la verdad.
Decíamos que hasta hace 2-3 años, ¿no? 3 años. El Girona estaba en segunda división, si es verdad que ha estado ascendiendo y descendiendo en varias ocasiones, pero bueno, que Michel, el entrenador, ha sido el que ha conseguido esta gesta, llevar ni más ni menos que a vuestro equipo que a la Champions. ¿Qué pensáis del entrenador y qué esperáis del partido de esta noche?
No, pues mira, como has comentado, hace 3 años estamos en segunda, pero no solo en segunda, sino en descenso, en segunda división. y acababa de empezar la temporada, ya estábamos en descenso, entró Mitchell, bueno, de hecho le renovaron el contrato incluso, estando en descenso, y todo lo que ha conseguido y sacar el máximo exponencial de los jugadores y demás, pues para nosotros, para la ciudad en sí, ya es como un ídolo, ¿no?, para nosotros en Girona.
Oye, ¿cuántos aficionados vais a estar esta noche en el partido?
Pues vamos a estar, sí. Perdona, Xavi, aproximadamente unas 900.000 personas vamos a estar hoy, uh-huh, aquí, o sea, en París.
¿Os ha costado mucho conseguir entrada o no?
Bueno, ha sido complicado, un poco porque tampoco sabíamos muy bien cuántos íbamos a hacer. Entonces se ha hecho un poco como de sorteo, que finalmente no ha sido sorteo, porque también entiendo que entre semana y con la incertidumbre de si se iba a conseguir una entrada, al final no nos ha costado, pero sí que es verdad que creo que si también el club lo hubiese gestionado de otra manera, pues hubiésemos ido hoy 2.000 personas llenando la grada visitante.
Uh-huh. Oye, ¿quiénes son los que están cantando de fondo? ¿Son aficionados también del Girona, compañeros vuestros?
Sí, estamos todos aquí reunidos en la Plaza Trocadero. Que ya van llegando los del resto de aficionados que han venido pues en coche, en avión, en tren y demás, y poco a poco van llegando, y ahora de aquí un rato ya vamos a ir para el estadio.
Bueno, en París, como vemos, la fiesta ya ha comenzado con los aficionados del Girona. Algunos ya han llegado, como el caso de Sergi y de Xavi. Otros van a ir llegando en las próximas horas. Y donde se va a seguir también intensamente, con muchísima emoción y muchísimos nervios también, este partido, lógicamente, es en Girona. Partido que empieza a las 9 de la noche. Jordi Domenech es el dueño del bar Sol y Vins en Lloret de Mar. Jordi, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, me imagino que llenazo esta noche allí en el bar, ¿no?
Bueno, esperemos que sí, la gente está muy nerviosa, con muchas ganas de ver nuestro Girona, y es la primera noche europea, vamos a tope, tenemos muchas ganas.
¿Has preparado las botellas de cava, como el día de la lotería, puede ser esto, Jordi?
Sí, hemos preparado botellas de cava porque lo importante es jugar, estar y participar, el resultado casi es lo de menos. Esperemos que no nos pase como el otro día con el Barça y dar la cara.
Esperemos que no, porque menuda goleada la del Barça, ¿eh? Pero bueno, esperemos sí, que sí. No. Oye, dices, el resultado es lo de menos, pero bueno, es que a nosotros los periodistas nos gusta esto de los resultados y de las porras. Jordi, dime un resultado, ¿cómo puede acabar o cómo esperas que acabe este partido esta noche?
Pues yo creo de verdad que quedaremos 2-3.
2-3, vale.
Sí.
Gana el Girona, lógicamente. Xavi, Sergi, ¿estáis todavía por ahí?
Sí.
Venga, Xavi, un resultado para el partido de esta noche.
Mira, va, yo digo que 1-2.
1-2, ¿vale? ¿Y Sergi?
Yo 0-1.
0-1, vale. En todos los casos, lógicamente, gana vuestro equipo, el Girona, ese es el deseo. Y el nuestro es que disfrutéis muchísimo de esta jornada, de este partidazo y del debut de vuestro equipo, ni más ni menos que en la Champions. Jordi, Xavi, Sergi, muchísimas gracias, que disfrutéis el partido.
Muchas gracias
a ustedes. Que paséis buena tarde. Adiós.
Hasta luego.
Un partido adiós, que, por supuesto, vas a poder seguir con los compañeros de deportes en tiempo de juego, y luego todo el análisis, por supuesto, con Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Y resulta que yo no sabía esto, ¿eh?, que los españoles parece ser que cocinamos poco. Según el último informe del CIS, solamente 2 de cada 10 españoles cocinan a diario y 1 de cada 4 jóvenes no lo hace nunca. Y hoy te preguntamos, ¿es tu caso? ¿Te gusta, no te gusta cocinar? ¿Cuál es, por cierto, tu mayor desastre culinario? Aquella vez que la liaste parda, que quisiste impresionar con un platazo y al final pues te salió bastante mal. ¿Qué nos han dicho? Bueno, ya de momento los oyentes, Rosa Rosada.
A ver, Pilar, hacer una paella no es fácil, sobre todo si es la primera vez.
Buenas tardes, gente. Haciendo una paella para 4 puñados de arroz, pero yo miraba y digo, si es que no veo el arroz, un poquito más, sigo sin ver el arroz, y así como 3 o 4 veces más. Bueno, pues cuando empezó eso a engordar, salía arroz de la paellera por todos los lados, una cantidad, pero es que se sobresalía por fuera y me caía a la cocina, exagerado. No me ha vuelto a ocurrir, pero siempre tengo la costumbre de que siempre veo poco, siempre. Y la verdad es que también he hecho un poquito más, pero siempre veo poco. Buenas tardes, gente.
¿Qué problema tenemos con las cantidades, eh?
Sí, en el arroz pasa, en la pasta también, que acabas haciendo pasta para todo el vecindario.
Claro, porque dices, venga, que no falte, que sobre, y al final, claro, y encima si piensas ver el arroz como esta chica, pues el arroz que no ve, pues sigue echando puños y al final aquello es la fiesta del arroz.
Hay un dicho importante, Rosa, nunca te fíes de alguien que solo hace pasta para dos.
Vale. Hay hambre, vas a pasar seguro. Bueno, en este caso, aquí hablamos del marido.
Hola, gente. Pues yo en mi casa tengo a mi marido que no sabe hacer absolutamente nada en la cocina. Bueno, con deciros que en una ocasión le dije que pusiera la cafetera y no sabía que había que echarle agua. Y al poco rato me dice que no sale café, Le pregunto que se ha echado agua y me dice, ah, pero hay que echarle agua. Con eso os digo todo. O sea, nefasto. Que tengáis buena tarde.
Nefasto.
Madre mía, olvidarse del agua.
Porque yo no sé cómo, ya, aquello como no explotó, lo de las cafeteras, claro. Como no pasan más cosas, ¿eh? Bueno, y Cris se queja de estos que todos conocemos, de estos que invitan, venga, venimos a casa, pero al final te toca pringar a ti, ¿eh?
Buenas tardes, gente. Lo que me sorprende es que a veces hay gente que quiere organizar una comida y cuando llegas allí hay que salir corriendo y prepararle el caldero, las patatas, la carne y todo eso para hacer un calderete para 20 y no era capaz ni de tener el pan calculado. Así que bueno, para esos cocinillas que van de cocinillas, luego se ahogan en el vaso de agua, un abrazo muy fuerte y un beso muy grande para todos, gente.
Ay, los que se ahogan en un vaso de agua, claro, pones la intención, pero luego a la hora de la verdad dices, me parece que no soy capaz de afrontar en lo que me he metido, que a veces invitas a gente a casa y dices, pero ¿cómo he hecho yo esto?
A ver, la cocina es experiencia, es ensayo-error, hasta que te empiezan a salir las cosas. O sea, no podemos impresionar a alguien con una comida fastuosa si no cocinamos en la vida y queremos que nos salga bien la primera vez. Imposible. Desastre casi asegurado.
Ni la segunda, ni la tercera, y encima si ya te metes con más gente, pues todo se complica.
Os vamos escuchando a lo largo de esta tarde.
Venga, cuéntamelo en el 607-15-06-02.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Apasionante.
Se le está empujando por detrás como unos penaltis.
Épica.
La locura absoluta.
Intensa.
¿Por qué se la regalamos?
Legendaria.
A la leyenda de la Champions.
Emocionante.
Uno, dos, chuta.
Espectacular.
¡Viva el fútbol!
Este miércoles la máxima competición europea, la Champions.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Desde las 7 de la tarde, PSG Girona.
¡Todo listo!
Solo te lo van a contar así en COPE. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Vaya noche de Champions.
Y después, todo lo que ha pasado en el campo y fuera de él, en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Batería. Batería.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a línea directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Conectividad, ahorro, autodosificación.
Las soluciones de lavado y secado Hisense están pensadas para todo tipo de familias y necesidades.
Igual que los 150 euros de reembolso y el 15% de descuento adicional que te llevas comprando una lavadora o secadora inteligentes Hisense en El Corte Inglés.
Y todo con nuestras tecnoventajas en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el 30 de septiembre, consulta modelos participantes.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con Endesa, el final del verano también va a ser formidable. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Además, tienes un 10% de descuento adicional en tu consumo de luz el primer año. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
De repente un día comienzas a ver una finísima línea que separa para cada uno lo que sí y lo que no. Una finísima línea entre la tendencia y la tontuna, entre el arte y la provocación, entre proteger y no dejar vivir. Esa finísima línea tan fina como la que hay entre saber disfrutar y no saber. Finísimas de Campofrío. Saber disfrutar, que nada nos lo quite.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las nuevas hipotecas Naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse unos filetes de salmón de pesca sostenible ASC por 18,90 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Qué va a suponer eso para España?
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.